Talento en Bruto. Toda la información de los videojuegos y desarrollos españoles.
Bienvenida, bienvenido al capítulo 2 de Talento en Bruto.
Con Sonia Herranz y Kiko Bejar.
Me gustaría aprovechar para dar las gracias a todos los oyentes por la gran acogida del capítulo anterior.
Nos encanta que participes en cada episodio con tus dudas, comentarios y propuestas. Escríbenos un email a cuéntanos@talentoenbrutopodcast.com o un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44.
Y hablando del capítulo anterior, recuerda que puedes volver a escucharlo cuando quieras en esta misma plataforma, que agradecemos todos los likes, los comentarios, bueno, si compartes ya, esto es una fiesta, pero el caso es que en ese capítulo primero sucedía esto.
Me gustaría mencionar Mika and the Witch Mountain, un juego que no va a salir hasta octubre, según parece, pero que es noticia porque se ha convertido en el Kickstarter más exitoso del videojuego español. Chivik necesitaba como 40.000 euros más o menos para el desarrollo de Mika y ha terminado recaudando más de 1.100.000.
Nos tenemos que marcar en la hoja de ruta de Talento en Bruto tener una entrevista con Abraham y con la gente del equipo, ¿te parece?
Joder, sería total.
Y que nos cuenten también un poco el tema de los Kickstarter.
Abraham, bienvenido. Te hacen mucho la gracia de señor millonario. Digo, señor Abraham Cózar, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión poder participar en el podcast, ser una de las primeras entrevistas y tener oportunidad de contar a otros estudios nuestra experiencia y nuestra aventura en Kickstarter, que pues para nosotros obviamente ha sido un éxito muy grande y un hito muy importante para Chivig.
¿Cómo te sientes tras un éxito así de grande y de impactante y tan notorio?
Pues es difícil de asimilar y aún está ese run en el equipo de no acabarnos lo de creer todavía de lo que ocurrió hace apenas un mes, porque sí que es verdad que teníamos una trayectoria de participación en Kickstarter y en crowdfunding, pero claro, estas cifras obviamente para nosotros han sido cifras muy locas, muy difíciles de asimilar a nivel de hito, pero bueno, poco a poco estamos en ello. Y justamente vamos a publicar ahora un postmortem, que la intención es recoger esa experiencia que fuimos documentando paso a paso conforme iba avanzando el Kickstarter, para hacerla pública y que otros estudios puedan leerla y compartirla con ellos, para que no se quede el hito como algo mágico que sucedió una vez, sino que otros puedan aprender de esta experiencia.
Encima generoso, si es que lo tienes todo, Abraham, si es que estás para ponerte un piso. Oye, una cosa, ¿qué ha significado esto para vosotros? Porque entiendo que cuando queríais llegar a esa cifra había unos planes, pero claro, con estas cifras, ¿qué significa para el estudio?
El Kickstarter lo que te da es una oportunidad en una ventana de tiempo concreta, ¿no? Tienes un mes para darlo todo e intentar maximizar el número de personas a las que llegas y que puedan conseguir el juego con anticipación. Entonces, por un lado, es una validación muy fuerte del proyecto que presentamos, en este caso Mika and the Witch Mountain. Ha puesto como en evidencia el valor comercial de este juego como producto. Y claro, eso nos ha abierto de entrada ya un montón de oportunidades y relaciones con terceros, publishers, plataformas, etcétera, que pues hace unos meses teníamos más difíciles. Y luego también una cosa que queríamos validar en este Kickstarter fue a la semana. El planteamiento de la campaña era como muy enfocado al digital, porque el producto físico en Kickstarter hay que calcularlo bien porque tiene sus riesgos. Denota muchos más gastos y hay que calcularlo bien. Entonces, en Chivik siempre hemos tenido la vocación de en algún momento ir a crear cosas físicas, ¿no? Y este Kickstarter nos dio la oportunidad de por primera vez llevar a figura uno de los personajes protagonistas. Así que también destacaría que hemos vendido más de 4.000 figuras de Mika, que es la protagonista de esta aventura. Y claro, es una cifra que de alguna forma nos marca el camino para siguientes proyectos, que también podemos llevar la IP a otro tipo de elementos físicos, pues figuras, libros de arte, otro tipo de materiales que no solo el formato videojuego.
Yo te he oído decir que, bueno, porque ya con el Kickstarter de Summer in Mara tuvisteis bastante más éxito del esperado y te oí decir que casi es un tropezón más que una alegría, ¿no?
Sí. Justamente uno de los aprendizajes de aquel Kickstarter fue la tendencia inicial que puedes tener, ¿no? Y que es entendible, de si recibes un apoyo que sobrepasa tus expectativas, de repente sientes un compromiso que a veces te puede llevar a hacer el juego más grande, ¿no? Y ahí es donde nos metimos un poco en terreno pantanoso en Summer in Mara, de repente disponer de un apoyo más grande del que contábamos inicialmente para realizar el juego y caer en la tentación de hacer un juego más grande para el que el estudio no estaba aún preparado, ¿no? Ahora lo hemos planteado al revés. Aunque la campaña nos desbordaba continuamente y todos los lunes en Chivik teníamos la reunión de vale, ¿qué es lo nuevo que podemos ofrecer para continuar fomentando el apoyo? En este caso, el planteamiento ha sido el scope, la dimensión del juego ya está definida. No podemos caer en empezar alegremente a echar ideas que no estén bien validadas y que nos vuelvan a desbordar como nos pasó. Entonces, lo que realmente hicimos para poder añadir estos objetivos adicionales una vez alcanzas la cifra que has marcado, cuando tú haces la propuesta del juego, obviamente hay una serie de ideas que se quedan dentro y otras que están relacionadas que se quedan fuera. Entonces, volvimos atrás unos meses en el desarrollo de Mika y recuperamos ciertas cosas que por presupuesto o tiempo habíamos dejado atrás.
De hecho, una anécdota rápida. Me dijo mi hijo, ¿pero qué haces? Déjame, ¿qué tienes que hacerme? Digo, espérate, que estoy... ¿Te sabes esta historia? Entonces, cuando le conté que pedíais 40.000 y habéis llegado a 1.300.000, me dice, ¿y qué van a hacer de más dentro del juego? Y digo, pero tú ansioso.
Claro, es que es lo que te pide, es lo que te pide la comunidad, de cómo claro, respondes
fue,
a eso.
Fue la reacción que tuvo.
Vamos a transmitir lo que quiere saber la comunidad y el hijo de Sonia, que está metido en la comunidad y que queremos saber todo, porque nos has dejado claro que el éxito os está llevando a pensar en nuevas vías de negocio, figuras, todo eso está estupendo, pero ahora vamos a hablar del juego. Entendemos que esto también os ha hecho sentaros y vamos a tener sorpresas adicionales que no conocemos.
Sí, aquí está el punto de qué contenido viene en esta versión que ha recibido este apoyo con respecto a la versión que había inicialmente. Entonces, por un lado hemos apostado por cosas que nos funcionan muy bien y que la comunidad recibe muy bien y que no comprometen contenido nuevo, como por ejemplo los outfits o las skins de personaje, ¿no? Que inicialmente era un juego pensado pues, para que el personaje tuviera una única skin y gracias al proyecto de Kickstarter hemos desbloqueado hasta 6. Claro, esta personalización del personaje te da la oportunidad de utilizar las skins como recompensa y eso se hila, por ejemplo, en algunos minijuegos que justamente el jugador puede hacer para completar el contenido completo y obtener como recompensa una de estas skins. Y luego también había un punto que siempre a nivel de comunicación se nos ha asociado mucho al proyecto, sobre todo por la estética a Zelda Wind Waker, ¿no? Y a esta estética de los juegos de Nintendo. Y quisimos hacer un guiño a esto con un contenido que había pensado hace 4 meses, pero que por tema de presupuesto decidimos cortar ahí, que fue incluir 3 dungeons, ¿no? Que es como un contenido de los Zelda típico, el lugar donde entro desde el mundo abierto para resolver una serie de puzzles y que acaban otorgándome pues, una llave que me desbloquea otro contenido o algún extra del juego. Y luego, pues, minijuegos varios. Entre ellos uno que llamó mucho la atención, que es el de Mika la bruja churrera, ¿no? Porque coincidió el Kickstarter con la época de fallas y aquí en Valencia, donde tenemos la oficina, empezaron a proliferar las casas de churros y queríamos hacer un juego como de delivery, ¿no? Porque Mika mete un poco el dedo en la llaga de hacer la crítica al tema del delivery. Ella es su primer trabajo y es de repartidora, aunque es una bruja, pero es un trabajo de repartir paquetes. Y queríamos hacer uno de delivery con comida, pues que o se enfriara o algo así. Estábamos barajando que si pizzas, que si tal, y de repente surgió la idea esta de los churros y nos hizo mucha gracia al equipo, lo lanzamos en redes sociales y aquello pues se recogió súper bien. Y ya es algo bastante emblemático del propio juego, ¿no? Y que le da una personalidad y como nos gusta a Chivik siempre, pues un poco de un punto de cosas locales, ¿no? De lo que vemos y vivimos en nuestra tierra.
Oye, me comías un churrito. No, yo, o sea, estáis, el juego se está, lo estáis desarrollando con la ayuda de otro estudio pequeñito, Nookfist. ¿Qué significa para ellos esto? ¿Qué ha supuesto?
Fue una idea que tuvimos en Chivig después del lanzamiento de Summer in Mara. Tuvimos como recursos económicos suficientes para plantearnos o bien ampliar el equipo de Chivig o buscar otras formas de poder seguir haciendo juegos, ¿no? Entonces optamos por una solución intermedia. Obviamente Chivig continúa con su proyecto propio, que es un proyecto que aún no hemos anunciado. Pero a la vez y en paralelo iniciamos las coproducciones, que hicimos una con Nukfist, que es un equipo valenciano de dos personas que justamente ahora están pasando también por un Kickstarter con su proyecto GenoKids. Y es un equipo que conocí porque me escribieron para pedirme ayuda y consejo. Y es el caso indie, ¿no? De gente que empieza su primer juego y aquí el problema siempre es que hasta que no lanzas el primer juego no tienes recursos económicos suficientes, ¿no? Es un poco un salto de fe que si encima se te alarga 1 o 2 años, pues se hace duro hasta que sale el primer juego y empiezas a percibir algo a cambio de ese trabajo, pues se hace largo, ¿no? Entonces, Chivig lo que proponía es una media jornada dedicada a la coproducción de Chivig y luego la otra media jornada puedes continuar con tu proyecto y nosotros financiamos todo el desarrollo de Chivig y de esa forma tienes recursos económicos para vivir, para mantenerte, pero no abandonas tu proyecto. Y lo que buscamos también es que de alguna forma tanto su proyecto personal como el proyecto de Chivig pues tengan ciertas similitudes para que ese codesarrollo se lleve de forma cómoda. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, hemos estado trabajando juntos aproximadamente un año y medio en el proyecto de Mika y para ellos vivir luego la experiencia de pasar el proyecto por un Kickstarter y ver ese gran éxito, pues claro, estaban súper encantados y súper ilusionados y la verdad que ha sido una experiencia bonita.
¿Qué oportunidad más bonita les habéis dado?
Y qué generoso todo, o sea, sinceramente, ¿eh? De hecho, como eres tan generoso, vamos a aprovecharlo y te vamos aquí a sacar hasta lo que no está en los escritos, hasta los churros, sino al tiempo.
WhatsApp Talento en Bruto, 649-2040-44. Recuerda, 649-2040-44.
Es verdad que estamos arrancando, no nos da tiempo a tantas cosas que queremos hacer, pero una de ellas va a ser que en las entrevistas que hagamos cada 2 semanas, parte de las preguntas nos gustaría que también nos las mandarais vosotros. Y aunque no hemos tenido tiempo de solicitarlas, Abraham, el Kickstarter, y más gracias a vosotros, a vuestra experiencia y vuestro éxito, está más en boca de todo el mundo. Y hay muchas preguntas que queremos hacerte y vamos a aprovechar tu generosidad para que nos las puedas contestar, porque son dudas que no solamente tienen los jugones, jugonas, sino quien quiere dedicarse al desarrollo de videojuegos.
Podemos empezar por lo más básico. O sea, me gustaría preguntarte qué crees tú que es lo más importante a la hora de lanzar una campaña de financiación de este estilo, un Kickstarter.
Ahora mismo es importante demostrar credibilidad y solvencia, sobre todo si es uno de tus primeros Kickstarters, porque por desgracia ha habido muchos casos de pufos en la plataforma y siempre hay cierto recelo. Al final, Kickstarter es asumir un compromiso en el que tú percibes un dinero previamente y tienes que luego entregar esas recompensas. Eso es difícil, ¿no? Ese compromiso de formalizar. No es directamente ir a vender el juego, es que estás vendiendo la expectativa del juego. Entonces, cuanto más se acerque a lo que va a ser el juego, mejor.
Esto es meternos más presión, ¿no? O sea, me refiero, si ya de por sí desarrollar un videojuego siempre tienes el interrogante de qué opinarán cuando lo lance, joder, cuando ya te adelantan ese dinero. No sé cómo os sentiréis ahora. ¿Tembláis cuando seguís desarrollando ahora o cómo funciona?
Es una presión porque es un compromiso. Nosotros ahora nos sentimos con, vale, nos han adelantado el apoyo, entonces tenemos que estar a la altura, tenemos que responder a la gente lo mejor posible. Y claro, esto, a diferencia de cuando vendes un juego, que lo compran y lo juegan inmediatamente, aquí hay una ventana hasta que se entrega el juego en la que las personas que te han apoyado se siguen interesando y preguntándote por él, ¿no? Entonces, todo eso hay que gestionarlo. Y menos mal, pues que en Chivig tenemos un equipo de comunicación excelente que puede acompañar, ¿no?, la experiencia del backer desde que ha puesto el dinero hasta que finalmente el juego llega a la salida. Y siempre, pues, si puedes dar un poco de las cosas, cómo funcionan dentro, pues es un tipo de información que se valora, ¿no? De decir, estoy en contacto con el estudio de videojuegos. Y es la parte que diría bonita. Obviamente existe también esa presión de querer estar a la altura. En esta parte diría que el momento importa mucho, el momento en el que está el juego, si está suficientemente preparado para ser exhibido y expuesto en una plataforma como Kickstarter y convencer. Porque como todas las plataformas donde se mueven videojuegos, hay una competencia atroz, hay unas oportunidades y unas ventanas de visibilidad limitadas, y es verdad que en los últimos años las campañas de Kickstarter tienen que estar artísticamente muy solventes, muy preparadas. Yo recomendaría hacerlo cuando ya se tiene una vertical slide o una representación visual gráfica del juego que te permita crear una serie de materiales como el tráiler, las screenshots, que sean capaces de defender bien el juego, ¿no? Que ya se perciba como no le falta mucho para terminar, me lo creo, y aunque me digas que me lo vas a entregar en un año, te creo, porque ya lo puedo proyectar y lo veo.
No me valen unos bocetitos porque tengo una idea.
No. Además, es muy interesante el Kickstarter porque te sirve como ensayo para el momento de lanzamiento. Entonces, aunque no tengas el tráiler final de lanzamiento, pero sí prepararlo con esa mentalidad. Es adelantar eso que suele retrasarse hasta el final del desarrollo, pues a meses antes para ensayarlo en una campaña de Kickstarter. Luego también recomendaría tener presupuesto para marketing digital. Una campaña como la de Mika nos explica si no hay una estrategia bastante fuerte para poder fomentar continuamente la visibilidad del proyecto. Porque Kickstarter no deja de ser una plataforma, una página web, donde tú atraes a tu comunidad el primer día, pero si el Kickstarter dura 30 días, pues necesitas el apoyo de una estrategia de marketing digital, que es directamente publicidad. Entonces, creo que es una forma también de ensayar el marketing que luego vas a utilizar en el momento de la venta del juego. Y luego es muy importante, y esto lo aprendimos especialmente en Mika, el diseño de las recompensas. El diseño, me refiero a qué elementos incluyes en cada una de las recompensas y cómo escalas el precio de los distintos apoyos. Entonces, es importante ajustar bien esa parrilla de recompensas con los precios adecuados para que, obviamente, si haces publicidad no pierdas dinero y salga rentable.
¿Existe, cuando tú ya has trabajado en los Kickstarter, aunque no sea una ley escrita, qué recompensas son más atractivas o menos atractivas? ¿O esto todavía no hay nada que se tenga clarísimo que si meto esta recompensa va a funcionar sí o sí?
Siempre hay unas recompensas en las campañas de videojuegos que son las principales, y luego cuando tienes el reporte de la campaña puedes ver con unas gráficas dónde han ido la masa de backers, ¿no? Porque a lo mejor haces un despliegue de 10, pero el 70% de los apoyos se concentran en tres recompensas. Entonces la del el videojuego digital base es una de las principales. El precio al que va a estar el videojuego digital en tienda, pues eso lo puedes traer a la campaña de Kickstarter, o bien con un pequeño descuento, porque es un apoyo que has pedido con meses antes de la salida, esto sería como sistema un poco de reserva del juego, o bien añadiendo algunos extras que luego pues, mantienes exclusivos en la campaña de Kickstarter. Si tienes la oportunidad de cerrar un acuerdo con un publisher físico, otra de las recompensas más potentes es el juego en físico, ¿no? Que suele pues ya subirse a un escalón de los 40 a 50 euros y que también es una de las más apreciadas porque es igual que la otra, pero ya el juego en físico. Y a partir de ahí vienen los complementos, ¿no? Que sería nuestro caso, por ejemplo, el de la figura, que fue una recompensa que quisimos validar y que no hemos visto en otros Kickstarters esa cantidad de demanda. Entonces fue algo que validamos nosotros mismos en nuestra propia campaña. El Kickstarter es una oportunidad también de probar cosas. Y aparte pues, de las recompensas más, digamos, típicas del juego, la banda sonora, el libro de arte, etcétera, pues yo invitaría a hacer algún tipo de prueba, obviamente con cabeza, y puede sorprender como nos ha sorprendido en nuestro caso. Sinceramente, nuestras expectativas cuando planteamos la idea era, buah, como mucho venderemos 500 figuras yéndonos muy bien. Y claro, cerrar con 4.000 nos hace replantearnos un poco, oye, esta parte de IP llevada a figuras tiene sentido para
Chile. No, es que está, vamos, es un mensaje claro, ¿no? Sonia, estará de acuerdo conmigo. O sea, hay jugueteras, no sé, no se llama a ninguna o sea, a una juguetera le dicen, no, mira, de inicio vas a vender de esta muñeca que ves aquí 4.000. ¿Perdona? Te dicen, siéntate, escucha, que no le falte nada a este chaval, que tenemos que hablar con él, ¿qué tienes ahí? Es que es muy fuerte, estáis abriendo nuevas vías de negocio, pero además claro, el público está gritando muy claro que las quiere.
Eso es, eso es. Y bueno, de hecho, justamente aprovecho para comentar que en Chivig tenemos otra coproducción, que es Coan the Five Pirates of Mara, que está relacionada con Summer in Mara, es como una segunda parte del primer juego. Y justamente una de las cosas que nos ha dado la oportunidad por haber pasado por el Kickstarter de Mika es plantear de salida una segunda figura para el Kickstarter de Koa, con Koa, que es uno de nuestros personajes más queridos y más exitosos. Como hemos validado que eso hay demanda, como comentabas hace un momento, ahora pues ya lo incluimos en la propuesta siguiente de salida, porque ya lo tenemos validado.
Talento en bruto.
Pongamos que han seguido tus consejos, ese estudio hipotético, han lanzado su Kickstarter y ha fracasado. Yo me encontré personalmente con un estudio que tenía un proceso muy, muy avanzado, muy bien, o sea, tenía un tráiler que parecía efectivamente ya casi producto final y tal. Fue un fracaso. ¿Qué les dirías?
A ver, para mí pasar por un Kickstarter que no ha funcionado es algo que hay que tener en cuenta, porque las herramientas luego que vas a tener en lanzamiento del juego, a nivel comunicativo, a nivel de marketing, son muy parecidas a las que has ensayado en el Kickstarter. Entonces, yo sí que haría un postmortem, un análisis profundo de por qué pensamos que ha fallado este proyecto y qué podemos hacer para reenfocarlo. Igualmente, el fallar un Kickstarter puede ser por muchos motivos. Por ejemplo, puede ser que hemos marcado un objetivo inicial muy alto, que sin una estrategia de marketing digital es inalcanzable. Entonces, si no hay presupuesto para publicidad y marketing digital, pues sí, hemos marcado 40.000 euros, pero si no se empuja con marketing suficiente, puede ser que nos quedemos corto. Intentaría también extraer el punto en positivo, ¿no? De esos 40.000, si no han sido 0 o 1.000, si nos hemos quedado en 20 y pico mil, es que lo que hay que rebajar es un poco la expectativa, pero ha habido gente que nos ha apoyado. Entonces, también hacer las preguntas de la gente que nos ha apoyado, ¿por qué nos ha apoyado? ¿Ha visto puntos fuertes en nuestro proyecto? Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos fuerte para que a la próxima momento de la verdad, que enfrentemos nuestro proyecto como un producto a vender, pues hagamos fuerte lo que la gente nos ha reconocido. Obviamente, pues un Kickstarter, si ha levantado 0 o 1.000 euros, pues sí que eso es muy duro, pero de alguna forma estás teniendo una respuesta de que tu proyecto no está llegando y ese mismo problema te lo vas a encontrar luego en cuanto lances el juego. Entonces, sí que para mí sería un punto de alerta de hay que estudiarlo, ¿no? Porque se parece mucho a luego cuando ya lanzas el videojuego. Y si no funciona una cosa, pues lo tendría en cuenta. Es un poco una forma de vacunarse contra el mal que puede tener el desarrollador indie de estar en la cueva y no querer enseñar el proyecto porque nunca lo ve preparado del todo. Entonces, esto te pone ya en una situación de exposición antes de acabar el juego. Nosotros sí, con Mika pusimos 40.000, pero internamente queríamos superar los 100.000. Ese punto de ambición inicial lo teníamos, pero si hubiéramos puesto 100.000, pues hubiéramos tenido más dudas iniciales. Porque lo que no haría nunca es vincular un Kickstarter a la viabilidad del proyecto. Para mí es maravilloso utilizarlo para validar, pero no hagas depender tu proyecto de que salga o no un Kickstarter a nivel económico, porque la parte económica es quizá pues es importante, pero creo que es más importante validar el proyecto comercialmente, ¿no? Porque al final se trata de eso, poder vivir de tu proyecto y tu trabajo y arrancar el siguiente con los recursos económicos que genera el actual.
Me encanta porque has dejado claro que no se trata solo de entusiasmo. Supongo que ese realismo y esa consciencia de todo lo que supone es lo que evita que se pueda morir de éxito con un Kickstarter, ¿no?
Sí, justamente el ejercicio de redactar el postmortem sentíamos un poco el punto de responsabilidad de decir, es que una cifra de 1,3 millones suena como algo muy espectacular y muy luminoso, pero generar la expectativa de que en tu primer Kickstarter puedes conseguir 1 millón de euros, pues es algo que obviamente queríamos evitar para que las personas que utilicen este Kickstarter como referencia lo contextualicen a su caso, su proyecto, y contarles que no es el primero que hacemos en Chibis, que hemos hecho 5, unos han ido mejor y otros han ido peor.
Me encanta, porque hay muchas veces que parece faltar un poco esto del realismo, ¿no? En el desarrollo de videojuegos.
Es muy fácil no hacer bien los números y acabar perdiendo dinero. Y parte de los pufos que ocurren en Kickstarter no vienen de una intención de robar, sino de haber sido muy ingenuos en la propuesta de recompensas. Hay muchos costes que hay que asumir una vez termina la campaña, y si no has hecho bien los cálculos, es peligroso, porque están los costes de fabricación, están los costes de transporte. Todo eso, si no se mete en los cálculos cuando se hace la parrilla de recompensas, luego es un dinero que cuando llegue el momento de pagar ese dinero, pues posiblemente, si te lo has agotado porque no has hecho bien los cálculos, has muerto de éxito, porque has tenido tu punto de éxito, pero no has podido responder eficazmente a ese éxito y puedes estar en problemas. Y eso es un peligro. Es que realmente ahora en las cuentas de Chibi hay un dinero que no es nuestro, que está ahí y que tenemos que guardar hasta el momento en el que haya que hacer ese gasto, que vendrá pues unos meses más adelante. En el tema práctico, pues sí que nos da unos meses, un año, digamos, de tranquilidad, pero eso, en Chibix somos un equipo de 15 personas actualmente, y al final, pues si dimensionas las cosas, pues está muy bien y nos hace mucha ilusión, pero hay una realidad que es, esto no está para nada hecho. O sea, nos da un punto de partida ventajoso, pero el reto está en el momento que salga el juego. En el momento que salga el juego es donde hay que vender muchos juegos.
En España no solo nos gusta jugar a videojuegos, también desarrollarlos. Talento en Bruto.
Abraham, una cosa, bueno, la verdad es que nos conocemos hace unos años. Yo recuerdo ya varias entrevistas, porque recuerdo además esa etapa en PlayStation Talents, que fueron un poco los comienzos, ¿no?, de Chibik. Yo he alucinado hace unos segundos cuando estabas diciendo que sois 15 ahora en el estudio. Ha cambiado la cosa, ¿eh?, con respecto a cómo era aquella etapa en la que ya se veía que tenías el tema muy claro, y creo que sería un buen momento, ahora que nos ha venido este recuerdo y ese cambio que ha hecho el estudio, el momento actual del estudio, ¿no?, el saber que no solamente es Mika, que estáis en muchas más cosas y que hay un presente, un corto plazo y un largo plazo.
De hecho, comentabas antes, ¿no?, que ponéis en marcha ya otro Kickstarter, esta vez Koan the Five Pirates of Mara, expandiendo el universo. ¿Esperáis una reacción similar a la que habéis tenido con Mika?
Siempre hay que ir con unas expectativas realistas, y contextualizamos Mika como algo excepcional. Es el primer Kickstarter español, a nivel mundial es el número 35, entonces no podemos ir con la expectativa de repetir esos números que pues están vinculados a ese momento y a ese proyecto. Aún así, ya hemos notado en esta precampaña que estamos haciendo para nuestro siguiente Kickstarter que hay mucha gente que ha apoyado Mika, que se ha interesado por también apoyarnos en el siguiente proyecto. Entonces, pues lo afrontaremos con ese punto de realismo, con unas expectativas moderadas, y luego pues ya la oportunidad y en esa ventana de un mes que tenemos para maximizar los resultados, pues lucharemos por llevarlo lo más lejos posible. Koa es un proyecto que nos hace muchísima ilusión porque recupera el mundo de Summer in Mara. Es un proyecto que llevamos trabajando con los estudios de Talpa Games y Undercoders, dos estudios de Barcelona, durante casi 2 años. Y bueno, pues el Kickstarter ya es el momento de salida para hacerlo llegar a los futuros jugadores de Koa, y también para recuperar a nuestros jugadores de Summer in Mara, que nos siguen pidiendo a día de hoy que continuemos con ese mundo que les ha gustado tanto.
Imagino que estando Talpa por ahí habrá muchas más plataformas, ¿no?
Totalmente, es un juego de plataformas y justamente la oportunidad de hacer una coproducción con ellos nos permitía centrarnos mucho más en gameplay de plataformas, gameplay de acción, que no es lo que habitualmente estamos acostumbrados en Chivik, y sumar esos puntos fuertes de ambos proyectos. Es un juego muy planteado al reto, aunque se puede modular con ciertas opciones de accesibilidad. Y lo puede disfrutar pues tanto personas que empiezan a jugar sus primeros videojuegos, como ya hemos visto en demos de Koa, speedrunners profesionales que sacan unos tiempos que son increíbles.
Muy bien, ¿y otros proyectos? Porque recuerdo que además Sonia, hablando entre nosotros el otro día, ¿no?, recordaba un proyecto que tiene ya un año, que está ahí atrás, que es Elusive People, si no recuerdo mal el nombre.
Pues Elusive People es el proyecto interno de Chivik, es donde está trabajando la mayor parte del equipo. Claro, la ventaja de las coproducciones es que podíamos llevar los proyectos en paralelo y de alguna forma había por coproducción unas 3 o 4 personas de Chivik trabajando con los equipos externos. Pero el de Elusive sí que es interno, actualmente es un equipo de 8 personas, llevamos desde 3 o 4 meses después del lanzamiento de Summer in Mara trabajando en el proyecto y vamos, tenemos muchísimas ganas de empezar a enseñarlo, pero como sabéis que esto lleva una estrategia de comunicación y marketing ordenada, pues en algún momento de este año empezaremos a enseñarlo y a exponerlo. También, como vienen varios lanzamientos a la vez, sí que hemos intentado cuidarnos de generar el espacio adecuado a nivel de comunicación y marketing para cada proyecto, para que ninguno pise a los demás, ¿no? Entonces nos reservamos la carta de Elusive, aunque nos morimos de ganas por enseñarla, y va a ser un juego que va a sorprender y que para nosotros está siendo un salto profesional muy grande. Para este proyecto hemos contado con perfiles profesionales muy especializados en las áreas que queríamos lucir en el proyecto y vamos, antes de que acabe el año lo empezaremos a presentar y lo introduzco brevemente con lo que salió en 2022, que es que se centra en la temática de los diminutos, que es algo que a Chivik nos gusta probar, ¿no?, como propuesta artística, como propuesta de jugabilidad. Y es básicamente pues unos personajes diminutos que están habitando una casa gigantesca, ¿no? Y cómo sobreviven allí, ¿no? Y qué peligros hay que enfrentar. Y bueno, pues va a sorprender, porque es un...
¿Qué pintaza tiene, ¿eh? O sea,
yo te firmo un NDA.
A todos los oyentes.
¡Enséñamelo!
Sí. O sea, a ver, en talento en bruto queremos ver cosas. Por favor, Abraham, firma. ¿Cómo una? ¿Tres? Pide 3 que te la firmamos.
Sí, queda poquito.
Oye, pues si nos lo permites y prometes eso sí, que vas a decir la verdad, ¿eh? Vamos a hacerte una encuesta un poquito especial, la encuesta talento en bruto.
¿Se puede vivir de los videojuegos?
Personalmente, llevo viviendo de los videojuegos desde 2016. Mi caso fue una oportunidad que me llegó muy pronto porque empecé a desarrollar 6 meses antes y a los 6 meses ya conseguí, de los juegos que había generado, tener un primer salario que ha arrastrado hasta ahora. Entonces, en mi caso, sí.
Inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos.
Para mí es un tema un poco polémico, ¿no? Porque ahora está el debate sobre cómo se construyen esas inteligencias artificiales, de dónde cogen los modelos, ¿no? Entonces, creo que para hacerme una opinión necesito verlo con más tiempo y más distancia. Obviamente a nivel técnico es algo que me llama mucho la atención y que va a tener un puesto y una cabida, pero creo que es un momento aún muy inicial para hacerse una postura ética o qué supone todo esto, ¿no? Entonces yo lo miro con cautela y con algunos movimientos que han ido muy rápidos que realmente pues, no me han gustado, entonces pues lo voy a seguir con cierta distancia por ahora.
Consejo para estudios de desarrollo.
Que empiece por proyectos pequeños, que el proyecto grande, el juego ideal, lo aparque de salida porque tiene que estar preparado para ese momento, para abordar ese proyecto y es difícil que cuando empiezas lo estés, ¿no? Entonces, proyectos pequeños que puedas validar rápidamente, que encuentres con ellos tus puntos fuertes y luego a partir de ahí iterar y construir y planteárselo como un trabajo. Es que el punto principal es poder vivir de ello, si no todo lo demás se cae con el tiempo. Tú puedes estar muy motivado, pero si no genera ingresos que te hagan percibir un sueldo, nada tiene sentido. Entonces, buscar ese punto pragmático inicial de esto es un trabajo, esto me tiene que dar un sueldo para vivir y el juego grande ya llegará algún día cuando esté preparado.
¿Tu mayor deseo ahora mismo?
Me gustaría mucho llevar este universo Chivik a otros formatos más allá del propio videojuego. En Chivik siempre tenemos como el lema interno de que no hacemos videojuegos, sino que estamos construyendo un universo de juegos. Y cosas como la figura del Kickstarter pues ya nos dan esos primeros pasos para expandir nuestras IPs más allá del formato de juego y conservar lo que tenemos ahora mismo.
¿Cómo te ves en un futuro?
Para mí Chivik es el proyecto vital y es un proyecto que me gustaría que durara lo máximo posible. Y en esa parte de proyecto obviamente está la parte de desarrollo. Es algo que me pregunto mucho porque es fácil olvidarse cuando ya tienes un equipo, como en nuestro caso de 15 personas, pasas mucho tiempo haciendo gestión y es bueno para mí refrescar esa pregunta de por qué este proyecto, cuál es mi verdad de iniciar el proyecto y conectar con ese momento inicial de forma continua y seguir satisfecho y realizado con el día a día, ¿no? Entonces, yo lo firmo. Tengo el mejor trabajo del mundo, que es desarrollador de videojuegos. Espero que las labores de dirección y de empresa pues me den espacio para seguir desarrollando.
Muchísimas gracias. Además, todo lo que has dicho ha sido muy interesante. Menos que no nos cuentes nada de Lucid, pero bueno.
¡Ojo! ¡Ojo, Abraham, la teniente Ripley! Que cuidado que como se caliente, cuidado, veas.
Ya te he fichado.
A ver, esto es la oportunidad para contarlo en otra más adelante. Y agradeceros también haber pensado en mí. Me hace mucha ilusión que hayáis pensado en Chivik y en mí. Y siempre dispuesto pues, en el futuro a compartir nuestras aventuras con vosotros.
Abraham Cozar de Chivik Studios. Con él cerramos este capítulo 2. Próximo viernes llegará nuevo capítulo. Y no nos vamos del todo sin recordarte una frase que es una verdad como un templo. Y es que en España nos gusta mucho jugar a videojuegos, pero es que nos gusta tanto o más desarrollarlos.
Nos encanta que participes en cada episodio con tus dudas, comentarios y propuestas. Escríbenos un email a cuéntanos@talentoenbrutopodcast.com o un mensaje de audio a través de WhatsApp al 649 20 40 44. Talento en Bruto.